Gloria a Dios. ¿Les pareció fabulosa la música? Yo fui bendecido. Espero que ustedes también hayan sido bendecidos. Es un lindo talento que tiene este joven. Y bueno, que Dios le siga bendiciendo el talento que el Señor le ha dado. ¿Cómo están todos en esta noche? ¿Están contentos? Gloria a Dios. Ha sido una bendición poder estar aquí con cada uno de ustedes. Poder compartir la palabra del Señor, este seminario que me ha tocado compartir sobre las siete iglesias de Apocalipsis, ver el interés y el entusiasmo por querer aprender y verlos a ustedes en este momento también es de gran bendición. Yo quisiera en este momento invitarlos a todos ustedes para que vayamos a la palabra del Señor, vayamos al libro de Daniel, vayamos al Antiguo Testamento en esta ocasión. Vayamos al libro de Daniel. Y en el libro de Daniel vamos a enfocarnos en el capítulo 1. Mientras ustedes se ubican en Daniel capítulo 1, quisiera compartir con ustedes un pensamiento que es muy probable lo hayan escuchado en otras ocasiones. Quizás forma parte de su forma de pensar. Este pensamiento me dice a mí que cada uno de nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. ¿Lo han escuchado? Me imagino que alguno de ustedes en algún momento lo ha pensado, lo ha utilizado. Permítanme repetirlo una vez más. ¿Saben por qué? Porque aunque pareciera que este pensamiento, pareciera que esta filosofía o esta forma de pensar fuese algo común para la gente, tengamos en cuenta, en la palabra de Dios, el Señor continuamente nos recuerda que ustedes y yo, sus hijos, somos los arquitectos de nuestro propio destino. Esta idea indica entonces que aunque Dios está en control de todo, finalmente nosotros, ustedes y yo, determinamos nuestro futuro. Prácticamente lo que somos y lo que hacemos va a determinar lo que habrá en el futuro y viceversa. Ahora bien, esta idea es ilustrada en varias porciones de la Sagrada Escritura y de manera específica quisiera en este momento que nos enfocáramos en la vida de un personaje que escribió un libro y cuya vida nos ha dejado a cada uno un grande legado. Y me refiero al libro de Daniel, a Daniel, el personaje bíblico. Así que vayamos a este libro. No solo el contenido de este libro es importante. Me gustaría también mencionarles a ustedes que es esencial conocer al autor, entender al autor, si queremos conocer y entender el contenido de su libro. Les comparto unas pocas características que distinguen a Daniel en forma particular allá en el Antiguo Testamento. En primer lugar, si usted lee la Escritura, usted va a notar que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando todavía era un joven. La Biblia no nos dice la edad que tenía Daniel. Hay quienes calculan aproximadamente 16, 17 años. Lo cierto es que Daniel estaba relativamente joven cuando es arrebatado de su tierra, de su hogar, es llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes hebreos. Y lo más particular de Daniel es que aunque es llevado forzado en cautiverio, su condición de esclavo no alteró su relación con el Señor. Quizás ustedes van a encontrar en el libro de Ezequiel cómo él lo cita como un ejemplo de una vida piadosa en el Señor. El cautiverio, su mala condición, en el momento no afecta su vida espiritual. Segunda característica que usted puede encontrar en cuanto a Daniel. Daniel vive para servir a dos reyes o a los reyes de dos imperios. Vive para servir a los reyes de Babilonia, comenzando con Nabucodonosor, y termina sirviendo a reyes en el imperio medo-persa. ¿Qué personaje es este Daniel? Que en un tiempo, cuando la conquista de un reino significaba la muerte de todos los que rodeaban al rey, Daniel no solamente es preservado, sino que el nuevo rey lo llama para ser su cercano consejero. ¿Qué podían ver en Daniel o qué podía ver en Daniel que lo utilizaban de esa manera? Quizás dos detalles más que ustedes pueden encontrar en cuanto a este personaje Daniel, entre otros tantos más. Hay algo particular en Daniel cuando usted lee su libro. Daniel es un personaje que está particularmente interesado, de pronto preocupado por esta palabrita que ustedes y yo llamamos fin. Daniel, más que cualquier otro autor del Antiguo Testamento, menciona, se refiere al tiempo del fin. Prácticamente casi la mitad de las ocasiones en que aparece la palabra fin en el Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Daniel solamente. Para Daniel el fin es importante, y no sé si lo sea para usted, pero yo estoy buscando por un fin, y que mi fin sea vivir con Jesús por la eternidad. Una última particularidad: cuando Daniel escribe, Daniel es el único libro cuya mitad o casi mitad de él, o una buena porción de él, es sellada y otra porción permanece abierta. ¿Qué cosa interesante tiene Daniel para usted y tiene para mí que nos puede ayudar a entender cómo edificar nuestro carácter, nuestra vida para el futuro? Él me presenta a mí, a través de su ejemplo y de su historia, tres pasos, y yo quiero compartirlos con ustedes en este momento. Primer paso: si usted quiere edificar para la eternidad, si usted quiere compartir con el Señor para la eternidad, en primer lugar, usted necesita reconocer que Dios está en control. Ahora, esto suena fácil decirlo. Quizás pueda ser una linda teoría, porque especialmente cuando estamos viviendo en momentos difíciles, reconocer, aceptar que Dios está en control a pesar de las pruebas que estemos viviendo, no es fácil. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 1. Cuando vamos a Daniel, vamos a encontrar que la Biblia en este libro registra que en medio de la gran controversia entre el bien y el mal, Dios está en control por la siguiente razón. Noten ustedes, en esta controversia, por un lado está el Señor, por otro lado está Satanás, y ambos están en pugna. Y quizás algunos pudieran pensar que esa controversia o esa lucha entre el Señor y Satanás es solamente por dominio, por control del universo. Permítame decirle, mi querido joven en esta noche, mi querido hermano que está aquí presente, ustedes que me están escuchando a través de las redes sociales y me están viendo por las pantallas de su televisor o de su computador, ustedes y yo somos el centro de esta controversia. Cierto, la lucha es entre el Señor y Satanás, pero ustedes y yo somos el centro. ¿Por qué razón? ¿En qué forma? Les voy a explicar. En esta controversia, Dios desea nuestra adoración. ¿Me equivoco? ¿O estoy bien? ¿Desea Dios nuestra adoración? ¿La merece? Me parece que sí. Creo que sí. ¿Desea Dios nuestro servicio? ¿Merece nuestro servicio? Creo que sí. ¿Quiere Dios nuestra lealtad y nuestra obediencia? ¿Merece nuestra lealtad y nuestra obediencia? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí. Todos esos detalles, si usted puede agregar un poco más a esa lista, si usted desea, pero todos esos detalles, Dios espera y desea de cada uno de nosotros. Quizás lo difícil es que en esta controversia, Dios no es el único que desea estos elementos. Satanás también quiere nuestra adoración. Satanás también quiere nuestro servicio. Satanás también quiere nuestra lealtad y nuestra obediencia. Y la pregunta del millón de dólares en este momento es, ¿merece o no merece Satanás esas características? ¿Qué creen ustedes? Y ahora quizás pudiéramos hacer otra pregunta más. ¿A quién vamos a escoger nosotros para ser el centro de nuestra vida? ¿Vamos a adorar, servir, ser leal y obedecer a Dios, o lo vamos a hacer al enemigo? Y ahí es donde ustedes y yo necesitamos tomar decisiones. Y Daniel pasó por ese proceso y tuvo que dar ese paso, reconocer que Dios está en control de todo. En el libro de Daniel, usted va a encontrar en el capítulo 1, versículos 1 y versículo 2, que Daniel comienza su libro, comienza su narración, dando una declaración que me parece a mí no solo es muy significativa, sino que a la misma vez me presenta a mí el libro en un resumen. Prácticamente esos dos versículos como que resumen el resto del libro. Noten cómo comienza su libro Daniel, capítulo 1, versículos 1 y 2. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Ahora, noten ustedes, este versículo, este detalle, no es una casualidad. Presenta a Daniel, por un lado, a Jerusalén y a su rey Joacín, y a Babilonia y a su rey Nabucodonosor. Y me dice a mí la palabra del Señor que estando estos dos en este conflicto, en el versículo 2 me dice que el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Un conflicto terrenal entre dos reinos, Babilonia, Jerusalén, dos reyes, Joacín, Nabucodonosor, ¿y quién aparece como victorioso? Según el relato de Daniel, aparentemente Nabucodonosor sale victorioso. Cerca, toma, destruye. Y en ese momento pareciera como que el mal está ganando sobre el bien. Y yo me imagino a tanto judío dentro de Jerusalén en ese momento preguntándose, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no nos preserva? Esta es su ciudad, este es su templo. Y no solamente Nabucodonosor destruye la ciudad, destruye el templo y toma los artículos que se utilizan en el templo y los mete en la casa de su templo o de su Dios. Pareciera como que el mal está triunfando sobre el bien. Hasta cuando usted lee el versículo 2 y usted se encuentra entonces que si Nabucodonosor pudo destruir a Jerusalén, si Nabucodonosor pudo destruir el templo, y si pudo tomar los vasos y los demás artículos que estaban dentro del templo y llevarlos al templo de su Dios, ¿es por qué razón? ¿Por qué razón? Versículo 2. El Señor, ¿qué hizo? Entregó en sus manos a Joacim. El Señor entregó en sus manos parte de los vasos de la casa de él. ¿Quién está en control, hermanos? ¿Nabucodonosor estaba en control? ¿O el Señor estaba en control? Ahora, noten ustedes que este aparente triunfo del mal con la destrucción de Jerusalén y el cautiverio del pueblo de Dios, en realidad no es un triunfo del mal, en realidad es que Dios permite que eso suceda, porque ahora Dios quiere, a través del cautiverio, lograr algo que no pudo lograr a través de la libertad de su pueblo. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querido joven, yo no sé cómo está su vida en el día de hoy o en estos últimos días. No sé qué perspectiva usted tenga de su mañana, de su futuro. Yo solamente le quiero decir a usted algo en este momento. Así su mundo se le esté derrumbando en derredor, nunca se olvide, Dios todavía está en control. Así usted haya perdido lo que haya perdido, nunca se olvide, Dios todavía está en control. ¿Quiere edificar para la eternidad? Comience primero por reconocer que Dios está en control. No intente hacer el papel de Dios para resolver sus asuntos. Deje que Dios dirija su vida y lo ayude a resolver su situación. Segundo paso. Si usted quiere edificar para la eternidad, no solamente es suficiente reconocer y entender que Dios está en control, también es importante que usted tome una decisión definitiva y duradera. Tampoco es fácil. Ahora, vayamos al libro de Daniel, porque este paso también se encuentra ilustrado en las decisiones que tomó Daniel, que tomaron sus amigos, los pasos que ellos dieron. Sigamos adelante. Versículo 3. Después de que Nabucodonosor había traído todos los artículos del templo a la casa de su Dios, los había metido, había traído a los hebreos cautivos a su tierra. En el verso 3 me dice a mí la palabra del Señor que ahora el rey le dice a Aspenaz, que es el príncipe de los eunucos, que traiga de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, no sé si ustedes en algún momento se han llegado a pensar, ¿con qué propósito Nabucodonosor trae o manda traer a estos jóvenes? Hay quienes pudieran pensar que él los va a entrenar para que sean camareros, coperos, para que dirijan en el ejército, qué sé yo, en otras actividades. Pero cuando usted lee detalladamente el texto bíblico, usted se va a encontrar que Nabucodonosor no está trayendo a personas sin educación para ser entrenadas. Nabucodonosor está trayendo a personas que ya tienen títulos, que ya son educados, que tienen sabiduría. O sea, él no va a comenzar a educarlos desde el principio, él los quiere ya educados. Ahora, algunos detalles usted necesita empezar a tomar en cuenta para que vea el entorno de lo que está sucediendo aquí y por qué Daniel y sus amigos tienen que tomar una decisión que sea definitiva y que sea duradera. En primer lugar, noten las características de estos jóvenes. Verso 4, tenían que ser jóvenes en quienes no hubiese, ¿qué cosa? Tacha alguna. Quizás si usted lo estuviera leyendo en inglés y lo quisiera traducir, jóvenes en quienes no hubiera blemish. Es el término que se traduce en el inglés. Y no sé si esa palabra le suena a ustedes conocida. Tacha alguna, blemish en inglés. Cuando el sumo sacerdote iba a sacrificar un cordero, ¿qué tenía que hacer primero? Tenía que verificar que ese cordero fuera ¿qué? Sin tacha. Without blemish. Y cuando usted va a anotar el término hebreo, en realidad es la misma palabra que se utilizaba en el santuario para verificar que ese cordero no tenía ningún tipo de defecto. En otras palabras, cuando Daniel está empezando a utilizar términos religiosos para describir las características de estos jóvenes, automáticamente Daniel me está dejando saber a mí que el conflicto no tiene que ver nada con asuntos sociales, no tiene nada que ver con asuntos académicos, no tiene que ver con otros tipos de asuntos. El meollo de este asunto es la parte espiritual o la parte religiosa. Había algo que Nabucodonosor quería cambiar en estos jóvenes. Y entonces los trae y en el versículo 4 me dice que les quiere enseñar las letras y la lengua de los caldeos. Si ya eran sabios, si ya eran educados, ¿qué más necesitaban aprender? Lo único que les faltaba a ellos era conocer la religión de los caldeos. Y Nabucodonosor es bien intencional al respecto. Él hace dos cambios para lograr que los jóvenes hebreos cambien de religión. Dejen a Jehová y adopten la religión babilonia y los dioses de Babilonia. Noten los cambios que hace Nabucodonosor. Versículo 5, me dice el pasaje bíblico, señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber. Nuevamente, la traducción quizás no nos pudiera ayudar mucho. Señalar o asignar. Cuando usted toma la misma palabra y la rastrea en el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar que esa palabra hebrea que se traduce por asignar, por señalar la comida a los hebreos, es la misma que aparece cuando se le asigna los alimentos a los sacerdotes que laboraban dentro del santuario. Léanlo, si ustedes gustan, allá en el libro de Segunda de Crónicas. Pueden leer posiblemente el capítulo 31, si ustedes gustan, hay varios versículos allí. Dios asigna los alimentos a los hebreos, a los sacerdotes. Ahora, cuando este rey quiere asignar alimentos a los jóvenes hebreos, ¿qué ustedes creen que está haciendo el rey entonces? ¿Está queriendo tomar el lugar de quién? Está queriendo tomar el lugar de Dios sobre la tierra. Ahora, noten la reacción de Daniel, porque recuerden, Daniel necesita edificar para la eternidad y Daniel tiene que tomar una decisión que sea duradera, una decisión que sea definitiva. ¿Y cuál es la decisión que toma Daniel? Versículo 8. Daniel propuso en su corazón. Y la traducción proponer suena bien en español, pero es la misma palabra asignar o dar que aparece en el versículo 5. O sea que si el rey le asigna comida, Daniel le asigna a su corazón una decisión. ¿Vamos claros? ¿Estamos bien al respecto? En otras palabras, en este momento, Daniel y sus amigos están reaccionando a las intenciones del rey. Y entonces Daniel propone en su corazón, se asigna en su corazón la tarea o la decisión de no contaminarse en la ración de la comida del rey ni en el vino de su beber. Por lo tanto, pidió al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y ahora, ¿qué pide él como una alternativa a la comida del rey? Recuerden, el rey les asigna sus alimentos. Y usted puede pensar en el tipo de comida que puede haber sido servida allí en la mesa del rey. Pero en este momento, Daniel está tomando la decisión, está pidiendo no contaminarse, que le permitan a él sostener esa decisión. Y en el versículo 10, entonces, perdón, en el versículo 12, entonces Daniel, él mismo, brinda la dieta que él quiere tomar. Prueba, te ruego, tu siervo, 10 días. Dennos legumbres a comer y agua a beber. No sé si a ustedes les parece o les suena conocida esa frase o el uso de esos alimentos. Dennos a comer legumbres y dennos a beber agua. ¿Les suena conocida esa frase o ese tipo de alimentos? ¿Dónde aparece ese tipo de alimentación? ¿En qué parte de la Escritura aparece ese tipo de alimentación? Cuando usted va un poco más atrás en el Antiguo Testamento y usted va al libro del Génesis y usted se detiene en el capítulo 1 y va leyendo el versículo 29 y 30, ¿cuál fue la alimentación que Dios le asignó al hombre? ¿Han leído? Dios le asigna al hombre verduras, vegetales y para tomar agua. ¿Cuál es la implicación de Daniel al pedir este tipo de alimentación? Recuerde, estamos en medio de una controversia. Daniel está siendo probado en ese momento y él tiene que tomar una decisión. O acepta la asignación del rey que está queriendo tomar el lugar de Dios en la tierra. O más bien toma lo que el verdadero Dios ha provisto. Y al Daniel solicitar, permitírsele comer legumbres o verduras y tomar agua, Daniel está dándole a entender al rey Nabucodonosor y a todo su séquito que él no va a comer alimentos de dioses falsos. Él solamente va a alimentarse de la comida que provee el verdadero creador de los cielos y de la tierra. Ahora, la decisión para nosotros puede sonar fácil en este momento. Ya la historia, han pasado unos cuantos siglos. Y pudiéramos pensar, wow, Daniel fue tremendo. Pero una cosa es pensarlo y leerlo ahora, 2014, y otra cosa es pensarlo y leerlo atrás, siglo V antes de Cristo. O siglo VI antes de Cristo. Han pasado mucho tiempo. Y la prueba tenía implicaciones bastante serias. Porque en ese momento, Daniel no solamente podía ser reprobado, la vida de Daniel podía también correr riesgo por desacato a la autoridad del rey. Así que en ese momento Daniel está enfrentando dos cosas. Está enfrentando la mejor oportunidad de su vida, ser preparado para trabajar junto al trono del rey, o está enfrentando la mayor prueba de su vida. Pero Daniel toma su decisión. Ahora, noten el segundo intento que hace el rey por cambiar a Daniel y a sus amigos. Todo esto está dentro del ambiente religioso. El conflicto no es político, no es social, no es académico. El conflicto es religioso. Me dice a mí la palabra del Señor en el versículo 6 y en el versículo 7 que habían entre estos jóvenes cuatro hebreos. Y se nos dan los nombres de esos cuatro hebreos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuatro jóvenes hebreos, y esos nombres no son dados por simplemente llenar un poco más el espacio de la Biblia. Hay significado en esos nombres. Ahora, ¿qué hace el rey? El verso siguiente me dice que ahora el rey, además de haber asignado la comida, ahora el rey también le coloca nombres. Y a Daniel le cambia su nombre por el de Belsasar. A Ananías le cambia su nombre por Sadrac. A Misael por Mesac. Y a Azarías por Abednego. Y quizás alguno pudiera decir, ¿cuál es el problema? Pues ya yo no me llamo más Jorge. De pronto me llamo George. Same difference. Misma situación. ¿O cuál es el problema entre dejar de llamarme Jorge y llamarme Carlos? ¿Habría algún problema hoy en día? No. Sin embargo, en aquel momento sí podía haber un problema. Daniel lo percibía y sus amigos lo percibían. Pero para usted poder entender el conflicto en este momento, necesita entender los significados de esos nombres. Noten ustedes las intenciones del rey. Daniel, este nombre significaba o significa: Dios es mi juez. Él confiaba en Dios como su juez. Al cambiarle su nombre por el de Belsasar, ahora Belsasar significa que Bel preserve mi vida. O sea que Nabucodonosor quería llevar a Daniel a dejar de confiar en Dios como su juez para que empezara a confiar en Bel como el preservador de su vida. Noten el nombre de Ananías. Ananías quiere decir la gracia de Jehová. Cuando le cambian el nombre, Sadrac, ahora significa la orden de Acu, otro rey, otro dios principal dentro de los babilonios. Noten el nombre de Misael. No sé si le suena un poquito parecido el nombre Misael. Misael significa ¿quién como Dios? ¿Qué otro nombre es similar? Miguel, Michael, exactamente. Ahora noten la combinación que hace el rey. De Misael, ahora lo llama Mesac. De ser uno, ¿quién como Dios? Ahora lo llama ¿quién como Acu? ¿Notan las similitudes? El último, Azarías, significa Jehová es mi ayuda. Abednego quiere decir siervo de Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué él cambió los nombres entonces? Al usted notar el significado de cada uno de ellos, ¿por qué él cambió de los nombres? ¿Cuál es la intención del rey entonces en ese momento? Llevar a los hebreos a que rechacen, olviden a Jehová y se enfoquen y adopten a los dioses babilonios. O sea que es un conflicto religioso. Un conflicto religioso. Y en este momento, cuando aparece, o cuando parece que la vida de Daniel y de sus amigos estaba marchando por buen camino, cuando parece que se les estuviera apareciendo la mejor oportunidad de sus vidas, ahora ellos tienen que escoger entre servir a Jehová o servir a los dioses babilonios. Jóvenes, imagínense ustedes por un momento, se gradúan de la universidad, tienen su diploma que los acredita con el título o la carrera que ustedes han cursado. Están felices y contentos en su casa cuando de pronto al día siguiente ustedes reciben en el buzón de su correo una cartita. Y esa cartita viene de la Pennsylvania Avenue, Washington D.C. Y cuando usted la lee y la abre y la lee, usted se encuentra una oferta que viene precisamente de la Casa Blanca diciéndole a usted: yo quiero que usted venga a trabajar conmigo en la Casa Blanca. ¿Cómo usted se sentiría siendo asesor de Obama? ¿Cómo usted se sentiría? ¿Una gran oportunidad? Quizás. De pronto para muchas personas brincarían de la alegría. ¡Wow! Recién graduado y el presidente me llama para trabajar para él. ¡Wow! Tremenda oportunidad. No solamente a Daniel se le estaba llamando por sus capacidades, sino lo que hace más particular el llamado a Daniel es que, siendo un esclavo hebreo, es llamado para trabajar junto al rey. Es como si nosotros pudiéramos decir: siendo un latino, llamado para trabajar en la oficina de la Casa Blanca. Yo no sé cómo ustedes tomarían una invitación así. No sé si la aceptarían, la rechazarían. Lo único que les puedo decir a ustedes es lo siguiente: con una buena oferta, el diablo estaba trabajando para desviar a Daniel y a sus amigos del Señor. Hoy en día también puede trabajar de igual manera, brindándonos la mejor oportunidad, lo más atractivo que pueda haber en la vida, solamente con el propósito de que ustedes y yo nos alejemos de nuestro Dios y nos enfoquemos en otros asuntos que no nos edifican, no nos llevan hacia la eternidad. Así que, amigo, joven que me escucha, ¿usted quiere edificar para la eternidad? Número uno, no se olvide, reconozca que Dios está en control. Que venga lo que venga o pase lo que pase, las pruebas de su vida, Dios está en control. Y Dios permite que sucedan porque quiere fortalecer su carácter. En segundo lugar, tome decisiones que sean definitivas, decisiones que sean duraderas, decisiones que tengan en cuenta su destino eterno, no solamente algo temporal en este mundo. En tercer lugar, deje los resultados con Dios. Y me dice Daniel a mí, hacia el final del libro, capítulo 1, versículos 15 y 17, llegaron a ser 10 veces mejores, más sabios, e inclusive Daniel aventajó en visiones y en sueños. Dios puede obrar en su vida, puede obrar en mi vida, en la medida en que nosotros le permitamos y en la medida que estemos dispuestos a edificar para la eternidad. ¿Quisieras tú tomar esa decisión en esta noche, mi querido amigo? ¿Quisiera usted en esta noche, mi querido hermano, decirle al Señor: yo no sé qué pruebas tengo ahora o qué pruebas tendré mañana, pero quiero caminar con mi Dios ahora mismo, quiero ahondar mi vida con mi Dios y quiero servir a mi Dios? ¿Ese es su deseo, mi querido hermano? ¿Quisiera usted tomar esa decisión en esta noche? Yo quiero invitarlo en este momento. Colóquese en pie. Si ese es su deseo, colóquese en pie. Vamos a mostrar en esta noche, públicamente, que queremos dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Que nosotros queremos tomar decisiones porque queremos edificar por la eternidad. Dios desea que nosotros sirvamos y lo sirvamos con entereza y en forma completa. Oremos. Querido Padre, gracias una vez más por tus bendiciones. Gracias por la oportunidad de poder espaciarnos en tu palabra y aprender de ella. Gracias por llamarnos a servir en tu causa. Y porque todavía permites que nosotros tomemos decisiones sabias que puedan prepararnos para vivir contigo en la eternidad. Bendice a cada uno de los presentes, aquellos que en su corazón están colocando esta idea en sus mentes y que sobre todo se han colocado en pie, Padre, para mostrarlo públicamente delante de ti. Pido una bendición especial sobre ellos. Dirígelos, sosténlos. Aquellos que quizás todavía están debatiendo, Padre, te pido de manera especial que también seas con ellos. Dirígelos, ayúdalos. Y bondadoso Padre, que cada día que caminemos sobre esta tierra, lo hagamos simplemente para vivir contigo, finalmente. Bendiciones que te pedimos por Cristo Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.